Bienvenidos a 12 meses 12 podcast, el espacio de SEAS, estudios superiores abiertos. Donde cada mes descubrimos juntos una nueva perspectiva para crecer, aprender y transformar tu futuro.
Hola amigos, estamos Juan Quílez y yo para hablar en el podcast sobre la organización de eventos deportivos en torno a carreras híbridas. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de estar contigo aquí hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Y bueno, vamos a contar un poquito la experiencia que tuvimos en la organización de una carrera híbrida, la primera de las carreras híbridas que organizábamos en Aragón, que no pertenecía a una gran marca. Y bueno, pues que supuso también un reto para nosotros y que fue también la experiencia de un alumno de la línea de FAZ, de organización y gestión de instalaciones deportivas, que era Javier Medel, y que quiso también pues tener un proyecto fin de máster en torno a un caso práctico. Y bueno, unimos un poquito las sinergias dentro del Grupo San Valero, de la Universidad San Jorge y el Servicio de Actividades Deportivas, de la línea de FAZ, donde estás como profesor dentro de la área de cross-training, y que dentro del área de cross-training pues ahora mismo pues hay diferentes alternativas, como son las carreras híbridas, y el apartado docente, y bueno, llevamos a cabo el evento, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece, digamos, todo este tipo de eventos dentro de la preparación física del cross-training en los box hoy en día? ¿Es también importante o...?
Es fundamental. Es la tendencia hacia la que va el área de trabajo del entrenamiento funcional. Hasta ahora solo existía el crossfit, cross-training, y ha aparecido una rama muy fuerte, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es el entrenamiento híbrido. Entrenamiento híbrido, entrenamiento concurrente, esto no es nuevo, pero sí que es nuevo todo el poder que está cogiendo y toda esta tendencia tan fuerte, que es unir carrera con ejercicio funcional. Pero siempre tiene que ir unido, no puede ser por separado. Y entonces surgió este proyecto o esta idea y fuimos para adelante y, bajo mi punto de vista, experiencia muy, muy buena para repetir.
Qué bien. Y dentro de los box donde tú tienes tanta experiencia, a la hora de entrenar a los usuarios, el cambio este de tener que meter también metodologías de entrenamiento de resistencia, porque la gente no solo quiere competir en esas competiciones, digamos, de fuerza, sino que también está la resistencia, ¿os ha supuesto un cambio de metodología o un cambio de funcionamiento dentro de los box?
Está cambiando. Yo cuando empecé hace más de 10 años con este tipo de entrenamiento, los box eran cajas, nunca mejor dicho, en polígonos, naves reconvertidas en centros de entrenamiento, con lo básico, vestuarios muy básicos, temperatura, luz. Esto está cambiando. Igual que está cambiando la estructura de los propios box, también está cambiando las actividades y el tipo de material que hay en los box. Con este auge de entrenamiento híbrido, se han tenido que poner las pilas, la mayoría, y que han hecho adaptar los entrenamientos y horarios de clases a este tipo de entrenamiento y poner clases específicas, llamadas entrenamiento híbrido o con las propias marcas comerciales que existen de competiciones o como entrenamiento conditioning, y meter estos entrenamientos, pero para eso han tenido que adaptar horarios, comprar máquinas, comprar material. Porque dentro del entrenamiento funcional existía, pero claro, a lo mejor necesitas tener 10 remos o 8 remos y antes no tenías tantos.
Claro, y por ejemplo, la parte de la carrera, porque en cualquier carrera híbrida hay carrera a pie.
Sí.
Entonces, claro, normalmente no hay cintas en este tipo de box o...
No, no hay.
¿Lo hacéis fuera o cómo lo hacéis?
La mayoría de los boxes no tiene cintas curvas, que es lo que se suele utilizar, porque uno de los fundamentos de un box de CrossFit o de un box de cross-training es que no haya máquinas al uso, como puede ser una cinta de correr conectada a la red eléctrica. No, si hay cintas, en todo caso, son las cintas curvas que funcionan con la propia inercia y que el atleta, conforme corre, la propia cinta le da su velocidad. Si no tienes ese tipo de máquinas, lo que se tiene que hacer es correr al exterior. Que la mayoría no tiene problemas porque suelen estar en los extrarradios de las ciudades, en polígonos, pero como hemos dicho, ahora existe otros centros de entrenamiento más en los núcleos urbanos y han tenido que adaptarse. Entonces, ahora no es extraño ver por el centro de la ciudad grupos de 6, 8, 10 personas corriendo a una manzana porque están haciendo esa parte de entrenamiento.
Claro,
es adaptarse.
Eso es lo que veo, ¿no? Que para combinar la metodología, a veces un poco la logística puede ser complicada porque incluso si tienes ahí a la calle y entrar, el propio acceso del centro...
Es complicado, sí.
Interferir un poco en ese aspecto. Pero bueno, es un reto adelante y yo creo que es una cuestión que también nos puede abrir bastante el público objetivo. Porque yo creo que el CrossFit estaba un poquito más con un público objetivo un poco más,
sí,
más reducido,
sesgado, ¿verdad?
Y creo que es una competición en la que puede participar un público objetivo muy amplio, porque puede ser gente que venga de la carrera a pie, que entrenase parte de fuerza, puede ser gente que estuviese en un centro fitness entrenando fuerza y que pueda combinar las dos cosas, o gente del CrossFit que también le resulte fácil, ¿verdad?
Para mí es el éxito. Es una barrera de entrada muy pequeña, muy poco limitante para todo ese público que quiere tener una primera experiencia competitiva. Entonces, es una forma muy fácil de empezar. ¿Por qué? Porque la carrera todo el mundo podemos correr más o menos rápido, dependiendo de tu nivel de entrenamiento y tus capacidades, pero los ejercicios, tanto el volumen de repeticiones como la intensidad, como la dificultad técnica, que es lo que más limita, son muy sencillos. Entonces, esa barrera desaparece. Además, si el precio es menor, más fácil para todo el público en general y aparte no te pegas un fin de semana. El problema que estaba viendo de forma progresiva es que las competiciones de cross training o de crossfit se estaban profesionalizando cada vez más. Entonces al final era una competición que tenías que ir el viernes, el sábado y el domingo. Y el lunes volverte a tu casa o el domingo por la tarde a última hora volverte a tu casa y el lunes a trabajar. La mayoría de las veces lo podías hacer, pero el precio o el coste de esa competición ya te subía. Más alojamiento, más comidas, suponía un reto o tenías que estar muy involucrado en este deporte para podértelo proponer y querer hacerlo 2, 3, 4 veces al año. En cambio, una competición que es un día, 1 hora y media, 2 horas, 1 hora, menos de 1 hora si eres una persona muy entrenada, es muy fácil poderlo hacer. Y también para la organización es más sencillo.
Claro, porque nosotros al final lo que es fundamental a la hora de organizar un evento deportivo, igual que cualquier gestión de servicio, es definir muy bien el target y el objetivo que pretendes, ¿no? En nuestro caso está claro que lo que pretendíamos era hacer una experiencia que fuese accesible, que fuese sencilla y que pudiese venir un público objetivo cuanto más amplio mejor. Y también con un precio
asequible
y reducido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue organizarlo con un solo día, como comentabas, y mantener un equilibrio entre que sí que fuese un reto desafiante, pero sea inaccesible, ¿no? Entonces, al respecto, por ejemplo, de eso, que tú fuiste el director deportivo de la prueba y configuraste tanto los ejercicios, las repeticiones, los pesos y las distancias, ¿crees que acertamos en todos los ejercicios? ¿Hay alguno que tuvimos más quejas o más problemática o qué tal?
Me encanta esta pregunta porque era mi mayor miedo y mi mayor objetivo es que no pasara eso. Es acertar entre exigencia, pero que a la vez fuera accesible. Lo has definido perfecto y creo que acertamos. Porque el que era tanto en la categoría individual como en la pareja, como en la categoría de parejas, que esto también hay que nombrarlo, que estas competiciones suelen funcionar de esta forma, tú puedes participar de forma individual o en pareja, en ambas la experiencia fue muy enriquecedora y fue muy buena. Entonces, la gente que se lo había tomado a nivel profesional, porque hay que recordar que tuvimos atletas profesionales o semiprofesionales que hicieron la competición y salieron muy contentos, como la gente más amateur, les gustó y les costó a la vez. Entonces, para mí fue un éxito. Y luego, ¿por qué también un éxito? Porque, si no me equivoco, fue un 100% de asistentes que terminaron la competición. Y eso quiere decir que se hizo bien o que se programó bien.
Claro, si acaban todos y todos tienen esa sensación, pues está bien. Sí que es verdad que tuvimos cierta inquietud con la última prueba, ¿verdad? Recuérdame cómo se llamaba.
Sí. Sandbag.
Eso.
Llevar el sandbag.
Exacto, porque en la categoría parejas, ¿verdad? Las parejas mixtas,
sí.
Indicamos en el reglamento, ¿verdad? Que tenían que llevar el peso de los hombres. Y claro, como en ambos dos tenían que completar X metros, pues claro, había muchas preguntas al respecto de si se podía cambiar o no. Yo lo entiendo, para los que no conozcáis un poquito esto, el sandbag es un saco de cuero, ¿verdad?, relleno de arena que pesa básicamente muchísimo.
A ver, pesa lo que tú quieras que pese.
Lo que se marca, pero bueno, para los que no solemos practicar esto, pesa mucho. Concretamente en la categoría mixta era el mismo peso que los hombres, que si no recuerdo mal eran 69 kilos. Y claro, para igual una mujer que se apunta en parejas mixtas, que tenga que levantar prácticamente su peso.
O más de su peso.
O más de su peso, es un reto importante. Pero bueno, también tenían la alternativa de apuntarse en individual femenino o en parejas femeninas, que en ese caso levantaban 45.
Era mucho más asequible, sí. Lo que buscamos con esa prueba final, porque además hay que decir que fue el final. Entonces, tú puedes hacer toda la competición a tu máximo nivel y el reto final que limita el éxito de la pareja más entrenada o menos entrenada es la última prueba. Entonces, por eso se puso la última prueba. Luego, también hay que decir que en esa prueba fuimos mucho más flexibles que en el resto. Hay que recordar que tuvimos voluntarios y jueces y en esa pues éramos un poquito más flexibles. Pero esa era lo único que limitaba. La persona o la pareja que quería ir a un nivel más profesional del que quería tener una primera experiencia. Había que hacer. Además, hay que elegir movimientos que no sean técnicamente difíciles. Al final era solo coger un saco, como tú has dicho, que está en el suelo, cargarlo como tú quieras, o bien abrazarlo, o bien subirlo en el hombro. No había un movimiento que lo limitara. Y llevarlo. Y el estándar mínimo eran 5 metros. Lo decidimos así por eso mismo. Si lo volviéramos a organizar, yo lo volvería a proponer en el mismo orden y con los mismos kilos, porque la gente ya ha tenido una primera experiencia, ya ha visto que lo puede hacer, aunque le cueste, y le cueste mucho más minutos que el resto de pruebas o de postas, pero lo puede hacer. Y además la gente lo va a poder entrenar.
Y ahora, por ejemplo, pensando ya en el reto de la siguiente edición, que ojalá
sea pronto,
hacemos y la podamos hacer bien, hay dos digamos, estilos que veo en la organización de este tipo de cosas, ¿no? El estilo de CrossFit, que es que nunca sabes qué pruebas vas a tener, o que cuando vas no sabes muy bien las pruebas que vas a tener, los CrossFit Games, ¿no? Que la gente no sabe tal. Y luego, por ejemplo, Hyrox, que es la marca principal de este tipo de carreras híbridas, que ha tomado la decisión de organizar siempre las mismas pruebas. Porque, bueno, yo en alguna entrevista que he escuchado, en algún podcast similar a este, donde le preguntan por qué hacen las cosas de una forma u otra, ellos lo justifican indicando que el objetivo es que la gente sepa qué tiene que entrenar y que se pueda comparar consigo mismo. Obviamente, no van a salir exactamente los mismos metros, es como, por ejemplo, el mundo del triatlón. Aunque sea un triatlón sprint, cada competición no se puede comparar entre ellas porque hay más curvas, más altitud, más desnivel, pero bueno, lo quieren hacer lo más igual posible al hacer indoor, lo más igual posible para que la gente lo pueda entrenar y pueda comparar tiempos de un año para otro. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, que es una prueba de carácter más popular, que es más abierta, que es más lúdica, digamos, pero sí que es verdad que queremos que deportivamente sea exigente y funcione bien, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Podemos elegir la opción de mantener exactamente igual y plantear el reto de repetir la misma experiencia y que la gente se motive en mejorar el tiempo, o crees que puede ser interesante darle una vuelta, cambiar los ejercicios y plantear un reto nuevo?
Creo que acertamos mucho con la estructura del anterior y lo que funciona no lo cambiaría. Creo que acertamos y hay que repetirlo. Únicamente daría un poquito más de peso al apartado cardiovascular, aeróbico, metabólico. Por lo tanto, alguna de las postas que elegimos con material la sustituiría por skier o remo, para darle ese valor y ese concepto de carrera híbrida. Como tú bien has dicho, tú puedes elegir los ejercicios y la distancia de correr. La distancia me pareció ideal, perfecta, el límite que queríamos. Pero podríamos mejorarlo o podríamos darle un aspecto más híbrido cambiando, pues, una de esas postas
por algo más cardiovascular.
Sí.
Fuerza resistente.
Sí. También te permite entrenarlo. La mayoría de los gimnasios con grandes cadenas ahora, hace 10 años no, pero ahora sí, y los centros de entrenamiento ya tienen esquí, airbike, cintas curvas o cintas de correr normales o remos. Entonces es un material asequible, cercano. ¿Que el saco de 68 kilos no? No, pero ahí está el pequeño reto. Pero sí que mantendría la misma estructura, vueltas que organizamos y metros de carrera, y el mismo número de postas, pero cambiaría una por, y encima por esquí, no por remo.
¿Y las postas 8 están bien? ¿Entre 8 y 10 podrían estar bien? Aumentar el número de postas, ahí sí que cambiaría un poco la configuración. Una de las dudas que teníamos era, pues, si por espacio nos cabía, ¿no? Que al final...
Tuvo claro que sí.
O claro que sí, lo que pasa es que, claro, hasta que no ves todo el mundo haciéndolo a la vez, pues claro, siempre nos da un poco de respeto. Era la primera vez que organizábamos este tipo de pruebas, sobre todo en ese espacio, y la verdad es que funcionó muy bien, fuimos sobrados de material, porque una de nuestras preocupaciones es que se produjesen atascos.
Cuello de botella, sí, no pasó.
Como participante hay que ver las cosas que pueden generar frustración en la participación, y esa puede ser una, que normalmente en las carreras de obstáculo, las OCRs, a veces pasa, y claro, se distorsiona completamente la clasificación y los tiempos, sobre todo los que van a hacer un buen tiempo, que no piensan en el ambiente lúdico, sino que
en competir.
Y como además en esta carrera híbrida, tal y como tú nos asesoraste y decidiste, los mejores son los que compiten al final, nosotros teníamos esa preocupación, porque claro, en las carreras de obstáculos, como sí que hay tapones, lo que se hace es poner a los mejores al principio para que no tengan ningún tapón delante y que les permitas competir a su máximo rendimiento sin que esté distorsionado. Luego, con la gente que va más lenta, que igual no le importa tanto el resultado porque va a buscar más la experiencia, bueno, pues si le produce un tapón, porque al final quieres la satisfacción de todos, ¿no? Y en este caso, como la cultura de esta práctica, que hay que respetarla, porque
es diferente,
pues lo que se hace al revés, pues sí que teníamos la preocupación que no hubiese tapones, y no los hubo, haciendo salidas de 8, teniendo 10 postas por
10 puestos en cada posta.
Exacto.
O 10, sí.
10 digamos, lugares para poder realizar el ejercicio.
Sí.
Incluso hasta nos planteábamos ahí, me acuerdo cuando hablábamos, bueno, podríamos haber lanzado 10 cada uno, porque como tuvimos lleno absoluto y nos dio pena no poder absorber a más gente porque queríamos priorizar el que saliese todo bien y la experiencia fuese buena, más siendo la primera edición, que intentar meter algún dorsal más. Uh-huh. Esto también es verdad, que alguna vez pasa alguna prueba y dices, a ver, realmente es un aforo que está por encima del servicio que puedes prestar. Y eso es lo que no puede pasar en un evento deportivo, nunca, porque si no genera la sensación de que la organización ha querido, pues eso, rascar hasta el último euro de las posibilidades de la prueba, mermando la satisfacción del grueso grande de la organización. Y eso no nos pasó, ¿no? Pero sí que es verdad que eso puede plantear un reto. Y claro, uno de los problemas que teníamos con el tema del material, porque al necesitar 10 de cada cosa, es relativamente fácil comprar o conseguir dos remos, pero conseguir 10 es un problema.
Necesitas tiempo, necesitas que haya stock, sí, es complicado. Y luego también nos planteamos pedirlo prestado. Al final, en nuestra ciudad, pues conocemos muchos centros de entrenamiento y podríamos, pero incluso los mismos remos, conseguir el mismo modelo de remo o de airbike, es complicado que también un negocio deje de poder dar su servicio para que te preste para un día 10 remos. Entonces, sí. Hombre, yo creo que lo primero que tienes que hacer a la hora de organizar un evento así es, como tú bien has dicho, decidir cuál es tu objetivo. Una vez que tú has decidido cuál es tu objetivo, es dónde lo vas a hacer, qué espacio tienes. Y con eso ya tienes que empezar a configurar las postas, los metros, las repeticiones, y luego con eso definir cuántos participantes pueden participar, cada cuánto tiempo. Entonces creo que nosotros teníamos muy bien definido cuál era el objetivo y en función de eso primó la seguridad y la calidad, como tú has dicho, frente a la cantidad. Y creo que no nos equivocamos, al revés. Luego nos dimos cuenta de que podríamos perfectamente haber hecho participar a más gente porque se vio que estaba la seguridad, estaba.
Claro, el tema es que, como también nos recomendaste, todos estos eventos son más de competición indoor.
Tiene que ser indoor. En Zaragoza tiene que ser indoor. Además, si no recuerdo mal, cayó una lluvia monumental la noche de antes, estaba todo inundado, hubiéramos tenido muchos problemas.
Y luego, incluso en verano.
¿Y en verano a qué hora lo haces? Si no, porque no es lo mismo participar a las 9 de la mañana que los que hubieran salido a la 1. Deshidrataciones, hubiéramos tenido problemas. Para mí un éxito, la hora y el lugar.
El hecho de que nosotros tuviésemos, claro, porque hay, por tanto, dos cuellos de botella importantes que veo a la hora de organizar este tipo de eventos. Lo primero es tener la capacidad de poder disponer de tantísimo material, porque por mucho que tú seas un centro deportivo y tengas instalaciones, no se dispone de 10 cuestiones iguales del mismo peso, porque si tú tienes 10 kettlebells, la tienes una de cada para que haya variedad. Si tienes 10 slam ball, tienes diferentes para que haya variedad. Entonces, claro, eso lo tienes que comprar y hacer una gran inversión, lo tienes que alquilar o lo que sea. Y claro, aumenta bastante los gastos de alquiler o de compra.
¿Y tu inversión inicial?
De transporte, porque claro, la logística, el transporte, pues todo eso lo complica bastante. Y luego es el tema de los espacios, que obviamente necesitas un pabellón o dos pabellones anexos, como teníamos nosotros, de unas dimensiones bastante grandes.
¿Grandes?
Porque tienes que tener la capacidad de que haya, pues, 100 personas dando vueltas por un espacio, haciendo diferentes ejercicios, todos a la vez sin que se choquen al salir, etcétera, ¿no? Yo sé que en alguna prueba, en la carrera hacen como dos carriles, ¿no?
Un poco más. El carril rápido que va siempre por dentro y el carril no rápido que va por fuera. Entonces así tú te puedes siempre, de las postas o de la zona de entrada, tú puedes incorporarte siempre al carril lento, y si eres una persona que corre mucho o acabas de empezar y tienes mucho gas, puedes meterte en el carril rápido que está siempre en la curva, en la parte interior.
Y eso nosotros no lo hicimos por una cuestión de espacio.
De espacio.
Y por el perfil de prueba.
Y no hizo falta.
En caso de necesitarlo, mi pregunta es, ahí tiene que haber jueces específicos también orientando, porque claro, el problema es que si se te mete un lento en el carril rápido, o viceversa.
En ese caso no pasa. Puedes tener voluntarios o jueces a lo largo del recorrido en puntos críticos, pero no tienes cada pocos metros, porque otro de los problemas que sé que iba a salir en esta conversación es el equipo humano que necesitas. Lo hicimos, lo primero de todo fue contar cuánta gente necesitábamos para que hubiera seguridad. Seguridad, no solo seguridad, jueces, seguridad, staff, habituallamiento, con check-in, empiezas a sumar y dices...
Vale, nosotros estuvimos casi 50 personas allí. Claro,
muchas veces no se ve.
Normalmente hay un cuello de botella en general también en todo lo que son las pruebas outdoor o las pruebas o los eventos puntuales, que es el número de personas que se necesitan. Pero aún te voy a decir más, que en esta prueba no solo necesitas voluntarios al uso, como puede ser una carrera de running en la calle, sino que necesitas a gente formada para ser jueza, porque claro,
por supuesto,
como esta no es una modalidad deportiva oficial que tenga su federación, a la cual le puedas pedir al comité de árbitros unos árbitros, como puede ser en voleibol o en balonmano o lo que sea, claro, tienes que contar con gente que te asegures que sepa ejecutar bien el reglamento deportivo que tú has preparado, que por cierto creo que eso también es un punto a favor muy importante, que es tener muy bien preparado el reglamento deportivo para que todo el mundo sepa lo que van a tener, lo que se va a encontrar, que lo acepten en el proceso de inscripción. y que los propios jueces sepan qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que controlar. Pero claro, tienes que tener a gente formada en fitness, etcétera. Nosotros tuvimos la suerte de tener a técnicos deportivos que estaban trabajando con este tipo de actividades y claro, así lo podíamos regular bien. De hecho, hubo feedback positivo. De que los había jueces control, y tal, ¿verdad? Había bastante control. Entonces yo creo que eso es positivo, pero como bien dices, la aporta también seguridad a todas las personas que estuvieron fuera de la zona de competición y que también podían atender a la gente. Hay dos cuestiones importantes que, digamos, como aspecto constructivo. Lo primero es porque, a pesar de haber retransmitido por YouTube a tiempo completo toda la competición y tener fotógrafos, la gente aún nos pedía mucho más...
Más media.
Fotos, más media y tal. También un poquito por el perfil de personas que le gusta mucho
nos gusta.
El recuerdo, que todo es respetable. Al final, igual tú en una prueba regalas en el Welcome Pack una camiseta pensando que la gente se va a satisfacer un montón y resulta que en vez de eso prefieren otra cosa. Entonces al final hay que adaptarse a lo que quiere cada uno, ¿no?
Yo como aspecto a mejorar sí que me gustaría, pero es un reto para nosotros, un sistema mucho más controlado de gestión de las vueltas, de los metros. Pero eso es un reto. Pues es un reto porque es complicado cómo hacerlo en un pabellón de esas dimensiones, no en el Príncipe Felipe o en la feria de muestras, es más complicado, y luego que sea una forma visual, porque por nosotros puede estar muy bien controlado, pero si luego el participante no le ayuda, no le estás dando la herramienta, solo te sirve a ti como organización. Eso sí que es un reto personal que me he propuesto. Y el otro es muy sencillo. Si la otra propuesta de mejora es aumentar o mejorar el nivel de calidad de fotógrafos, en la experiencia que yo tengo competitiva en todas las competiciones de CrossFit, cross training y en carreras híbridas, lo que se hace es que se contrata a empresas de fotografía de eventos deportivos, se les contrata de forma, por la organización, gratuita, porque ellos con los que consiguen el dinero hacen todo el material fotográfico, lo suben a su propia plataforma y luego los atletas suben una foto con su imagen, te saca todas las fotos o vídeos que tú tienes en esa competición y si las quieres, tienes que pagar un precio simbólico por todo el material, 10, 15 euros. Y tienes 50 fotos, 23 profesionales. Uh-huh. Eso puede ser una propuesta para siguientes ediciones. Pero bueno, para mi experiencia o el feedback que he tenido, sí que hubo material fotográfico para esta primera, pero claro, solo teníamos un fotógrafo profesional, pero solo teníamos uno.
Fenomenal. Bueno, pues lo plantearemos como
sí, reto,
propuesta como de mejora y de reto, esas dos cuestiones. Y bueno, y esperemos que la siguiente edición pues salga igual o mejor que la primera.
Será difícil, porque yo el feedback que he tenido es muy, 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 muy positivo.
Fenomenal. Y luego, aparte, pues como siempre, dentro del Grupo San Valero, pues que también pueda servir como experiencia académica y docente para los estudiantes de FAD, pues también es positivo, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan, por este podcast, por esta entrevista, y a los que están escuchando, si este tema te ha resultado interesante, en EFAD, Línea de Deportes de SEAS, contamos con el Máster en Dirección y Gestión de Instalaciones y Entidades Deportivas, una formación pensada para quienes quieren dar un paso adelante en el sector deportivo y asumir funciones de responsabilidad. A lo largo del curso podrás profundizar en la Dirección Estratégica de Instalaciones Deportivas, la Planificación y Gestión de Recursos, normativas específicas del sector, la calidad del servicio y también en la organización profesional de eventos deportivos, desde su diseño hasta su ejecución. Es una formación práctica, flexible y muy actual, diseñada para adaptarse a tu ritmo y ayudarte a aplicar lo aprendido directamente en tu día a día. Si quieres avanzar en tu carrera, mejorar tus competencias o prepararte para nuevos retos en gestión deportiva, este puede ser el paso que marque la diferencia.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de 12 meses 12 podcast. Una iniciativa de SEAS, Estudios Superiores Abiertos. Si este tema te ha inspirado, descubre más en www.seas.es. Nos escuchamos en el próximo capítulo.